Esta es la segunda parte del sermón titulado Hambriento y Sediento por Dios. Bueno, en Mateo 5 están las bienaventuranzas. Vayamos allá. Cada verso merece uno o dos sermones. Pero leamos uno. Vayamos a Mateo 5. Y leamos en el verso 6. Mateo 5, en el verso 6, dice así. Benditos son aquellos que tienen hambre y sed por justicia, porque serán llenados. Muy importante, especialmente viviendo en la era laodiciana, donde tenemos tantas cosas. ¿Cuál es la elección de los laodicianos si cree que lo tiene todo y no tiene necesidad de nada? Lo que tiene va a ser tomado de usted. Dado que estamos hablando de los laodicianos, no tomaremos el nombre de ellos en vano. Vayamos allá, Apocalipsis 3. La razón por la que se volvieron autosatisfechos fue porque no pensaban que necesitaran nada más. Vayamos entonces a Apocalipsis 3 y leamos comenzando en el verso 14. Apocalipsis capítulo 3, comenzando en el verso 14, dice así. Y al ángel de la iglesia de los laodicianos escribe, estas cosas dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el iniciador de la creación de Dios. Conozco sus obras, que no son ni fríos ni calientes. No están hambrientos ni sedientos de justicia. Sigamos. Me gustaría que fueran fríos o calientes. Entonces, porque son tibios, estos son a medias, mediocres. Como dijo un hombre, un pie en el mundo, de modo que soy aceptado por la gente en el mundo. Un pie en la iglesia, de modo que soy aceptado por la gente en la iglesia. Eso es ser de doble mente. Santiago tiene algo que decir de eso. Sigamos leyendo. Y no son ni fríos ni calientes, los vomitaré de mi boca. Si usted está en el cuerpo de Cristo, entonces tiene que ser fiel. Dios no quiere ninguna mediocridad. Veremos eso en un minuto. Sigamos leyendo. Verso 17. Porque dicen, soy rico y me he hecho adinerado y no tengo necesidad de nada. Y no entienden que son desgraciados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Mike y yo estuvimos hablando de algunas cosas que él ha estado estudiando. Él dijo que la razón que ellos van con todo lo que está en el mundo y van con Satanás el diablo es porque creyeron la mentira. Si somos tibios y no manejamos las cosas como debería ser o lo que sea, entonces no somos celosos. Sigamos leyendo. Verso 18. Les aconsejo que compren de mí oro purificado por fuego, para que puedan ser ricos. Vaya a Cristo. ¿Cuánto más tenemos que aprender? ¿Cuánto más tenemos que crecer? Él lo proveerá para usted. Sigamos. Y ropas blancas para que puedan estar vestidos y la vergüenza de su desnudez no pueda ser revelada. Y unjan sus ojos con colirio para que puedan ver. Hay mucho que hacer allí. Sigamos. A tantos como amo regaño y castigo. Por tanto, sean celosos y arrepiéntanse. Esto es, hambriento y sediento por justicia. Quiere estudiar, quiere orar, quiere hacer lo que es recto. No toma nada como tan solo, ajá. No, aquí está la clave. Verso 20. He aquí. Me paro la puerta y golpeo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, ¿qué está él diciendo aquí? Dice él que está de pie en la puerta al final de los tiempos y golpeando, de modo que el final llegará. No, él está golpeando nuestra conciencia, la puerta de nuestra mente. Recuerde lo que dice en Proverbios 4. Guarde la puerta de su mente diligentemente. Entonces, la puerta que él está golpeando es la puerta de su mente y conciencia. Sigamos leyendo. Y abre la puerta, yo entraré a él. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que cuando la gente alcanza cierto punto de laodicianismo o tibieza, ellos en realidad están sacando a Cristo, y él debe despertarlo espiritualmente, de modo que su espíritu entre en usted. Sigamos leyendo. Y cenaré con él y él conmigo. ¿Cómo hacemos eso? Piensen en eso. ¿Cuántas personas a través de la historia no han tenido la Biblia entera? Casi que todos. Hoy hay demasiada gente que no responde a esto en la forma que debería. Dave me estuvo mostrando que consiguió en su teléfono la traducción del Nuevo Testamento de Tyndale. Lea el registro de Tyndale. Usted sabe que Dios tuvo que intervenir para traer todo esto a él, de modo que podría ser la traducción, y esta sería para todo Efraín y Manasés en el tiempo del fin. Piensen en eso por un minuto. Cuando dice que Tyndale tradujo todo a través de Crónicas, el orden de los libros en el Antiguo Testamento termina en Crónicas. Entonces, esto quiere decir que él lo tradujo todo. Conseguí una copia de la Biblia Thomas Matthew. Esta es la Biblia que William Tyndale terminó. Cuando fue presentada al rey, entonces Miles Coverdale agregó algunas de las cosas católicas, de modo que podría pasar. Pero piense por lo que pasó Tyndale. Siempre recuerdo esto al leer su biografía. Cuando él estuvo en prisión y estuvo allí por 18 meses en ese frío calabozo, sus piernas se enfriaban. Aparentemente tenía una calva, entonces pidió un gorro y pidió envolturas para ponerlas alrededor de sus piernas. Y también dijo, traigan mi diccionario hebreo, porque estaba traduciendo el Antiguo Testamento, esperando ser martirizado. Piensen eso. A pesar de todo, una vela y tuvo el favor del carcelero, quien le traía a Tyndale papel y tinta, y todo eso de modo que podría traducir. De aquel calabozo salió lo que tenemos hoy. Cuando lo fueron a ejecutar, lo ataron a la estaca, pusieron madera alrededor para quemarlo, pusieron el lazo alrededor de su cuello y había un agujero en la estaca. Sus últimas palabras fueron, «Señor, abre los ojos del rey de Inglaterra». Y luego tiraron la cuerda y murió. Prendieron el fuego. Y adivine qué día fue ese. Fue en octubre, creo que el año 1536. No estoy seguro del año, pero ese día fue el último día de la fiesta de tabernáculos. Increíble. Vea en cuántas personas han trabajado en la palabra de Dios. Y lo que hemos hecho para producir la Biblia está basado sobre todas aquellas personas a quienes Dios ha mantenido buscando la verdad. Somos capaces de saberlo y entenderlo. De todas las personas sobre la faz de la tierra hoy, aquellos de nosotros que vivimos en el tiempo del fin y tenemos todo, deberíamos estar hambrientos y sedientos por justicia y la palabra de Dios, como nunca antes. Ve el mundo y la forma como es ahora. ¿Qué tan malo va a ser? ¿Cuán difícil va a llegar a ser? ¿Qué va a pasar cuando no tenga tiempo de estudiar o de orar en la forma que debería? El Salmo 63 necesita ser nuestra actitud. Vayamos allá. Recuerden, vamos a ver, tal vez no completo, el fin de la era. Puede que no vivamos tanto, porque no sabemos cuánto va a tomar hasta el fin. Sé que he dicho, y Dolores recordará esto, cuando estábamos en Boise, le dije a los hermanos que íbamos a vivir para ver el regreso de Cristo. Bien, eso fue hace ya 51 años. Ahora veo en el espejo, y aquí estoy, canoso. Usted se envejece, se pone canoso, se mira al espejo y dice, ¿quién es ese? Eso le pasó a David. Él escribió todos esos fantásticos salmos, los escribió para nosotros y Dios lo preservó. Él se envejeció y murió. Murió a los 70. Yo tengo 82. No sé cuántos años tiene usted, cuánto va a vivir. No sé cuánto voy a vivir yo. No obstante, esto es lo que necesitamos hacer. Vayamos entonces al Salmo 63 y vamos a empezar a leer en el verso 1. Salmo 63, comenzamos en el verso 1. Dice así: Oh Dios, tú eres mi Dios, fervientemente, esto es, con deliberación, celo, anhelo, fervientemente te buscaré. Mi alma está sedienta por ti. Esto es, hambrienta, sedienta por justicia. Sigamos. Mi carne anhela por ti, como en una tierra seca y sedienta donde no hay agua. Así es como permanecemos celosos y vencemos la tibieza del ser. Vayamos al Salmo 42 y leamos comenzando en el verso 1. Salmo 42, en el verso 1 dice: Como el ciervo jadea por las corrientes de agua, así mi alma jadea por ti, oh Dios, mi alma está sedienta por Dios. Tenemos este compañerismo con Dios, donde comenzamos esta relación cercana con Dios. ¿Cuán importante es eso? De eso es lo que la gracia se trata, que usted tiene acceso a Dios el Padre en el cielo arriba, con Jesucristo a su mano derecha. ¡Qué bendición, qué privilegio, qué cosa tan fantástica que es! Vea en el mundo, 7 billones de personas allá afuera. ¿Y cuántos han tenido esa oportunidad dada a ellos? Solo aquellos a quien Cristo personalmente ha escogido revelar el Padre. Esto es algo asombroso, ¿cierto? Sigamos leyendo, verso 2. Mi alma está sedienta por Dios, por el Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré ante Dios? Mis lágrimas han sido mi comida día y noche, mientras me dicen todo el día, ¿dónde está tu Dios? Algunos de estos salmos son tan buenos, tiene que leerlo todo, no puede tan solo interrumpir y cortarlo en la mitad. Sigamos, verso 4. Recuerdo estas cosas, derramo mi alma dentro de mí, porque solía ir con la multitud, los guié a la casa de Dios con la voz de gozo y alabanza, una multitud guardando la fiesta. Aproximémonos a la fiesta que viene de esta manera. Sigamos leyendo, verso 5. ¿Por qué estás abatida, oh alma mía, y gimes dentro de mí? Así es como usted sale de la depresión. De eso es lo que está hablando aquí. Leamos. Espera en Dios, porque yo aún lo alabaré por la salvación de su semblante. Oh mi Dios, mi alma está abatida dentro de mí. Por tanto recordaré desde la tierra del Jordán y de los Hermones, desde Monte Mizar. Fondo llama fondo en el ruido de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Esto es estar abrumado. David fue puesto a través de muchas cosas por nosotros. De modo que cuando entramos en dificultades y problemas como esto, recuerde lo que leímos allí en Mateo 7. La lluvia va a llegar, el diluvio va a venir, los vientos a soplar. ¿Y qué estamos leyendo aquí? Lo mismo. Sigamos leyendo. Verso 8. El Señor mandará su bondad en el día y en la noche. Su canción estará conmigo, incluso una oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, mi roca, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué voy lamentando a causa de la opresión del enemigo? Luego Él lo alivia y lo trae de regreso. Vayamos al Salmo 84. Así es como salimos de las depresiones y no nos abrumamos con los problemas y dificultades que enfrentamos, y mantenemos nuestras mentes en Dios. Es por eso que guardamos la fiesta de tabernáculos, piensen eso. Estamos temporalmente viviendo en la carne. ¿Y cómo será ser un ser espiritual y habitar en la Nueva Jerusalén? Lea las cosas sobre la Nueva Jerusalén allá en Apocalipsis 21 y 22, y piensa, oh, ¿cómo será eso? No puedo imaginar calles pavimentadas con oro. No puedo imaginar cómo va a ser eso. Pero habitar en la Nueva Jerusalén es habitar en el tabernáculo de Dios. Eso es lo que dice Apocalipsis 21. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. ¿Y qué revela eso? La Nueva Jerusalén bajando del cielo, y es algo fantástico. Vayamos entonces al Salmo 84, y vamos a empezar a leer en el verso 1. Salmo 84, comenzando en el verso 1, dice así: ¿Cuán encantadores son tus tabernáculos, oh Señor de los ejércitos? Mi alma anhela, sí, incluso se desmaya por los patios del Señor. Mi corazón y mi carne gritan por el Dios vivo. Piense en todo lo que Dios tiene para nosotros, es increíble. Piense en cuánto Dios nos ama. Él nos ha llamado, nos ha dado su espíritu. Sigamos leyendo, verso 3. Sí, incluso el gorrión ha encontrado una casa, y la golondrina un nido para sí misma donde pueda poner sus crías. Incluso tus altares, oh Señor de los ejércitos, mi Rey y mi Dios. Piensa en el templo, vea las fotos del templo. ¿Cuán fácil sería para aquellas aves construir sus nidos allí arriba? Estoy seguro que no subían allí a sacarlas todo el tiempo. Imagino también que en algunos lugares habrían arañas. Note estas bendiciones, sigamos leyendo, verso 4. Benditos son aquellos que viven en tu casa. Ellos estarán todavía alabándote. Selah. ¿Cómo van a ser los servicios de sábado en la Nueva Jerusalén? ¿Cómo va a ser cuando todos los santos y los miles y miles de ángeles canten todos juntos? Lo mejor que puedo aproximar esto es el coro Aleluya en el himno El Mesías de Handel. Aquel donde está digno es el Cordero. Piensa en eso, miles y miles, todos juntos, un sonido perfecto. No se permiten ruidos gozosos. Sigamos leyendo, verso 5. Bendito es el hombre cuya fuerza está en ti, tus caminos están en sus corazones. Así es como vence el laodicianismo. Sigamos, verso 6. Quien al pasar a través del valle de llanto lo hace un lugar de manantiales. Sí, la lluvia temprana también lo viste con bendiciones. Esto está hablando de cuán maravillosas van a ser las bendiciones de Dios. Y hablando de lluvia, ayer y anoche tuvimos nuestra primera lluvia desde marzo pasado. Todo está muy limpio y todas las hojas se han lavado. Note lo que pasa con esta actitud. Sigamos leyendo, verso 7. Ellos van de fuerza a fuerza, cada uno de ellos apareciendo en Sion delante de Dios. Oh Señor Dios de los ejércitos, oye mi oración. Da oído, oh Dios de Jacob, Selah. Es por eso que necesitamos estudiar los salmos. Esto nos ayuda demasiado. Vea cuánto podemos sacar de todos estos salmos. Toda la Biblia es una unidad, Antiguo y Nuevo Testamento, un solo libro. Es por eso que lo tenemos todo. Leamos ahora en el Salmo 63. Salmo 63, y comencemos en el verso 1. Salmo 63, verso 1. Dice: Mi carne anhela por ti, como en una tierra seca y sedienta donde no hay agua, para ver tu poder y tu gloria. ¿Cómo va a ser ver a Dios cara a cara? Increíble. Sigamos leyendo. Como te he visto en el santuario. Permítame explicar algo aquí. Durante el tiempo de David, durante su reinado, recuerde que él trajo el arca del pacto que estaba en Kiryat Yarim, después que los filisteos se deshicieron de ella, a causa de las plagas de los hemorroides, los ratones, la destrucción de Dagón. Ellos dijeron, sáquenla de aquí. Entonces David la llevó. El tabernáculo estaba arriba, en Gibeón, no en Jerusalén. Entonces David llevó el arca del pacto y construyó un cuarto especial en su casa y la puso en una carpa especial o tabernáculo. Entonces David tenía a Asaf, el sacerdote, y otros sacerdotes quienes ministraban allí. Cuando David traía un salmo, él lo escribiría e iría y oraría. y luego David se lo daría al sacerdote quien lo compilaba, y así es como tenemos todos los salmos. David dice, como te he visto en el santuario, lo cual significa que debió haber una ocasión o más tal vez, cuando David estuvo delante de la carpa que estaba en el cuarto especial que construyó en su casa para el arca del pacto, y Dios se apareció, por así decirlo, donde David podía verlo. Algo increíble. Sigamos leyendo, verso 3. Porque tu misericordia es mejor que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré en tanto que viva, levantaré mis manos en tu nombre. Si quiere un salmo perfecto para vencer el laodicianismo, este es uno de ellos. Hay otros también que pueden ayudarle. Verso 5, leamos. Mi alma estará satisfecha como con médula y grosura, y mi boca te alabará con labios gozosos, cuando te recuerde sobre mi cama y medite en las vigilias nocturnas. Permítame tan solo decir esto. No sé ustedes, pero a mí me pasa mucho. Dios tratará con ustedes en la noche para llevarle cosas a su mente, para ayudarle a entender acerca de Él y demás. Es diferente con cada uno. Sé que hay cosas que estudio y necesito entendimiento. Voy a la cama y Dios trata conmigo. Me despierto y he aquí está la respuesta. Esto no pasa todas las veces, pero en ocasiones Dios hace eso. Sigamos leyendo, verso 7. Porque tú has sido mi ayuda, por tanto en la sombra de tus alas me alegraré. Enlace eso con el Salmo 61. Tomar refugio, escondido en sus alas. Sigamos, verso 8. Mi alma sigue duro tras de ti. Así es como tenemos hambre y sed de justicia, y como vencemos la complacencia de esta era. Sigamos. Tu mano derecha me sostiene. Pasemos al Salmo 65, y leamos comenzando en el verso 1. Salmo 65, en el verso 1 dice así. Alabanza espera por ti, oh Dios, en Sion, y para ti el voto será ejecutado. Oh, tú quien escuches oración, hacia ti toda carne irá. Vamos a ayudar a llevar a cabo esto. Bajemos al verso 5. Dice, por obras asombrosas en rectitud, tú nos responderás, oh Dios de nuestra salvación. Tú eres la esperanza de todos los confines de la tierra y de aquellos del mar distante. Es una introducción perfecta para la fiesta de tabernáculos. Tal vez usted quisiera hacer un estudio especial con dos palabras, con pueda y permite. Y encontramos una buena combinación de ellas en el Salmo 67. Vayamos allá. Luego veremos otros salmos que contienen la palabra pueda. Entonces, Salmo 67, y comencemos a leer en el verso 1. Dice así. Salmo 67, en el verso 1 dice, pueda Dios ser graciable a nosotros y bendecirnos. Tomemos esto como una introducción para la fiesta. Sigamos. Y hacer que su cara brille sobre nosotros, Selah. Donde sea que vea la palabra Selah, significa pare y piense, medite en eso. Sigamos, verso 2. Para que tu camino pueda ser conocido sobre la tierra. ¿No es eso lo que vamos a hacer como reyes y sacerdotes? Sí. Sigamos leyendo. Tu salvación entre todas las naciones. Y eso tiene que ver con la fiesta de tabernáculos. Leamos. La gente te alabe, oh Dios. Toda la gente te alabe. ¿Cómo va a ser tener servicios de sábado con toda la gente en la tierra durante el milenio? La tierra aún va a estar girando en su eje. Va a comenzar el sábado allí, en el área cerca a Nueva Zelanda. Ellos son los primeros en guardar el sábado y va alrededor de toda la tierra. Si usted se sentara allá arriba de la tierra y viera hacia abajo, tan solo piense qué fantástico sería eso. Toda la gente guardando el sábado, un área tras la otra, mientras la tierra gira en su eje. Sin guerra, sin peleas, sin asesinatos, sin mentiras, sin robos, sin ídolos. Todos amando y obedeciendo a Dios. Esto es algo increíble. Sigamos leyendo, verso 4. Oh, las naciones estén contentas y canten de gozo, porque tú juzgarás justamente a la gente y gobernarás las naciones sobre la tierra. Selah. La gente te alabe, oh Dios, toda la gente te alabe. La tierra rendirá su incremento, y Dios, incluso nuestro propio Dios, nos bendecirá. Dios nos bendecirá, y todos los confines de la tierra le temerán. Es increíble. Vayamos por un momento a Números capítulo 6. Números capítulo 6 y vamos a comenzar a leer en el verso 22. Números capítulo 6 en el verso 22 dice así: Y el Señor habló a Moisés diciendo: Habla a Aarón y a sus hijos diciendo: De esta manera bendecirán a los hijos de Israel diciéndoles: Puede el Señor bendecirte y guardarte, puede el Señor hacer resplandecer su rostro sobre ti y ser graciable a ti. Puede el Señor alzar su rostro hacia ti y darte paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Y tenemos el nombre de Jesucristo. Ahora vayamos al Salmo 20. Este es uno de mis salmos favoritos. Me escuchará referirme a este más de una vez. Salmo capítulo 20. Y vamos a empezar a leer en el verso 1. Salmo 20, en el verso 1 dice así: ¿Puede el Señor responderte en el día de dificultad? Encuentra en otros versos que Él está con nosotros en nuestros problemas. Si tiene el Espíritu de Dios, el cual usted tiene, y tiene dificultades y problemas que salen, las cuales tendrá, Él estará con usted en ese problema. Sigamos leyendo. El nombre del Dios de Jacob te ponga en alto, pueda Él enviarte ayuda desde el santuario y fortalecerte desde Sion. Increíble. ¿Por qué cuando estudia se siente edificado? A causa del Espíritu de Dios y la palabra de Dios. ¿Por qué cuando está en problema y se arrepiente y derrama su corazón a Dios, eso levanta la carga? Por el Espíritu de Dios. Hay mucho más en cuanto a nuestra relación con Dios que tan solo leer y pensar. Y todo eso, porque Jesús dijo que si lo amamos y guardamos sus mandamientos y guardamos su palabra, que el Padre y Él vendrán y morarían en nosotros por su Espíritu. Es increíble. Piense cómo es eso. Sigamos leyendo. Verso 3. Pueda Él recordar todas tus ofrendas y aceptar tu holocausto. Selah. Pueda Él concederte de acuerdo a tu propio corazón y cumplir todos tus planes. Gritaremos de alegría en tu victoria. Y enlace eso con Apocalipsis 15, donde dice dándole gracias a Dios por la victoria. ¿Qué haremos todos cuando estemos en el mar de vidrio? Se escuchó una multitud en el cielo decir, Aleluya, el Señor Dios reina. Piense en cómo va a ser esto y vamos a ejecutarlo. Vamos a ser los extraterrestres que este mundo no conoce. Sí, vamos a invadir el mundo. Sigamos leyendo. Y en el nombre de nuestro Dios nosotros alzaremos estandartes. Puede el Señor cumplir todas tus oraciones. Increíble. Leamos. Ahora sé que el Señor salva a su ungido. Y hemos sido ungidos con el Espíritu de Dios. Leamos. Él le responderá desde su santo cielo con la fortaleza salvadora de su mano derecha. Porque tenemos compañerismo con Dios y Él nos ama y nos llamó y cuida de nosotros. Sigamos, verso 7. Algunos confían en carruajes y algunos en caballos, pero nosotros recordaremos el nombre del Señor nuestro Dios. Ellos son derribados y caídos, pero nos hemos levantado y permanecemos erguidos. Salva, oh Señor, que el Rey nos escuche cuando llamemos. Esto es bastante increíble.